Hoy os vamos a contar en el partido de la una historia de la que se pueden sacar muchas enseñanzas positivas. De la ilusión de un chaval que quiso ser portero en la élite, de cómo llegó a acariciarla y cómo se truncó todo hasta que eso le condujo a vivir momentos de enorme angustia y hasta un intento de suicidio. Afortunadamente todo eso ha quedado atrás y hoy puede contarlo con naturalidad. Se llama Álvaro Peral y ya nos escucha. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres portero ahora en el Almansa, en Tercera Federación, ¿no?
Sí, eso es. Por ahí estamos.
¿Y qué tal marchan las cosas?
Bien, muy bien. Estamos ahí en mitad de tabla, estamos tranquilos de momento. Y bueno, la verdad es que bien, con ilusión de que podamos hacer algo bueno este año.
Bueno, si nos retrotraemos en tu historia, te haces portero cuando eras niño, después de, contabas tú, de aquella final de Casillas en Glasgow. Hoy es cuando te entra el gusanillo, ¿no?
Sí, bueno, yo estaba viendo la final con mi padre en la cama y justo fue cuando salió Iker y hizo esas paradas y fue como que lo miré y le dije, papá, yo necesito ser como ese portero, quiero ser como ese portero. Y ahí un poco empezó el gusanillo de portero, sí.
Un ojeador del Albacete TV se interesa por ti y a partir de ahí empiezan a surgir ofertas de todos los grandes, ¿no?
Sí, eso es. Yo estaba allí en el club donde trabaja mi padre. Había un entrenador de la cantera, se llamaba Pedro Rovira. Y nos dijo, dice, joder, el chico va bien, lo estoy viendo, cómo para y tal, ¿por qué no lo llevas a hacer las pruebas? Y la verdad es que súper bien, porque cuando llegué enseguida se fijaron en mí, siempre iba por delante un año de mis compañeros, entonces bueno, pues la verdad es que destacaba y vinieron los equipos grandes a hacerme unas ofertas y, bueno, pues al final salió bien.
Viene el Madrid, viene el Barça, viene el Atlético de Madrid y decides irte al Atlético de Madrid. Y con 18 años te dicen que haces la pretemporada con el primer equipo rojiblanco, a la vez que, por ejemplo, subían Saúl, Manquillo o Oliver Torres, ¿no?
Sí, eso es. Además hay algo así curioso que justo la semana de antes, con Luis Milla, era compañero mío en el juvenil, Y bueno, lo llamaron a él para la pretemporada y le dije, joder, tío, digo, qué alegría que te han llamado, tal. Y justo a la semana me llamaron a mí y fue como, guau, estamos aquí los dos, vamos a disfrutar y vamos a hacerlo lo mejor posible.
Luis Milla, que fue jugador del Fuenlabrada, que ahora está en Granada jugando en Primera División. Supongo que eso, cuando lo piensas detenidamente, te da pena, ¿no? El hecho de que todos ellos hayan conseguido llegar y tú de momento no hayas conseguido llegar a la élite, ¿no?
Sí, bueno, es pena y es alegría. O sea, yo me alegro mucho por ellos porque al final los he tenido de compañero muchos años. He vivido con ellos, con Luis Milla coincidí además también en Guijuelo cuando se rompió la rodilla y todo el proceso de recuperación que tuvo que hacer y todo lo pasamos juntos. Entonces, hay compañeros que sí que es verdad que me alegro muchísimo por ellos porque realmente se lo merecen. Y pena por mi parte, por bueno, pues hay veces que lo hablo con Bernabé Barragán, que es el portero del Albacete actualmente, y tengo muy buena relación con él y me dice Álvaro, dice, podrías haber sido tú como he sido yo y bueno, la suerte ha sido así, o el destino, por así llamarlo, ha sido así.
Bueno, el Atlético te ofrece renovar el contrato, estaba Carlos Aguilera de director deportivo, o sea que podrías haber seguido en el club, pero tu agente te dice que no lo aceptes, que te vas a marchar a Inglaterra, ¿no?
Sí, bueno, mi representante en ese momento me dice eso, que él cree que mi destino está en Inglaterra. Entonces, bueno, yo hablo con Aguilera, le digo que no quiero seguir. Y bueno, a raíz de ahí ese año fue un poco malo porque fue como que me apartaron un poco del equipo. No estaba jugando, entrenaba un poco como aparte, como sabes, como un poco como castigo por haber dicho que no. Y bueno, al final de temporada resulta que el representante desaparece, yo me quedo sin equipo, me quedo sin nada y firmo en Fuenlabrada.
Sí, pero tú vas al Charlton Athletic en Londres y tienes un contratazo, 300.000 libras creo que era el contrato para un chico tan joven, pero al final todo se rompe, ¿no?
Sí, fueron como dos años después. La realidad fue que fueron como dos años después, porque al final en el reportaje son cuatro minutos que tienen que resumir todo. Pero sí, yo pasé de Fuenlabrada, luego jugué en Villarrobledo, ¿sí? Estuve unos meses. Después firmé en Villanovense, Guijuelo, y a partir de Guijuelo, ese verano fue cuando me fui a Inglaterra y pasó todo lo del Charlton.
Que es cuando tú pensabas que realmente podías solucionarle el futuro a tu familia y a ti mismo, ¿no?
Sí, básicamente fue así, ya te digo, que como explico en el reportaje, fue una llamada y les dije, mira, la hipoteca ya está pagada porque, porque ya está, o sea, son, eran 300.000 libras con 21 años que yo tenía. Yo no sé a los demás, pero a mí me resolvía la vida, por lo menos la de mis padres, que estuvieran tranquilos.
Y a partir de entonces, cuando ya no fichas por el Charlton Athletic, ¿qué pasa, Álvaro?
Pues yo no ficho por el Charlton Athletic, sigo ahí en Londres, sigo entrenando con un equipo que se llama Dulwich Hamlet, que estaba como en la quinta o sexta división de Inglaterra, y jugamos un partido y yo, hay un ojeador del West Ham que me ve y me dice de que haga las pruebas con ellos. Entonces paso como 6-7 semanas allí y al final, bueno, pues he rechazado muchísimas ofertas de España de segunda B por querer quedarme allí, porque el club estaba muy contento conmigo. Y al final lo que pasa es que decido volver a España en un 29 de agosto. Y el día 31 se cerraba el mercado y por mala suerte o buena suerte, el portero del Ebro, del Club Deportivo Ebro, se rompe la mano. Entonces firmo el día 31 a las 8 de la tarde con el Ebro.
Tú hay algún momento, no sé temporalmente cuándo ocurre, que entras en una depresión, ¿no? Que tienes un problema de salud mental y te ves en un momento de mucho apuro, ¿no?
Sí, en el Atlético de Madrid ya me pasó que bueno, con 15-16 años sufrí bullying en la residencia. La verdad es que lo pasé realmente mal y ahí fue la primera vez que lo intenté. Después de eso, era siempre como...
¿Intentaste suicidarte, quieres decir?
Sí. Con 15-16 años, en la residencia, lo intenté porque no podía más. Era una constante lucha contra los niños de la residencia. Bueno, era complicado. Era complicado, sí. Y bueno, fue la primera vez. Luego sí que es verdad que el estar lejos de tu familia, el estar lejos de tu casa, pues al final hizo que tan joven hiciera eso.
Después, dices esto cuando tenías 15-16 años, pero te vuelve a pasar después, ¿cuándo? ¿Con qué edad?
Después me volvió a pasar con 21, cuando volví de Londres.
Sí.
Cuando volví de Londres sí que pasé unos momentos muy duros, porque fue como, no sé qué estoy haciendo aquí. Intento hacer lo mejor posible, no me están saliendo las cosas. Ya te digo que venía de unos años bastante malos, aunque hayan habido cosas buenas, como vieron en el Atlético de Madrid, como la pretemporada, o también me inscribieron en la Champions como tercer portero. O sea, te quiero decir, pasaron cosas muy buenas, pero a la vez estaban pasando también cosas muy malas, y yo no entendía el por qué estaba pasando todo eso. Entonces ahí fue la segunda vez que lo intenté, sí.
¿Tu familia estaba al tanto de todo eso o te aislabas, no contabas nada?
No sabían nada. O sea, de hecho se han enterado hace poco, relativamente.
En algún momento decides ir a un psicólogo, entiendo, y te deben diagnosticar un trastorno límite de personalidad, algo así.
Sí, fue hace unos 8 meses, más o menos, 7-8 meses, que ya toqué fondo, que es la tercera vez y la última que pasó ese episodio. Y ahí sí que decido ir a pedir ayuda, porque sí que es verdad que había ido a algún psicólogo. En el Atlético de Madrid, por ejemplo, teníamos unos psicólogos deportivos, pero yo le contaba las cosas y como que no me entendían. Entonces, bueno, pues al final decido que tengo que buscar ayuda de otra manera. Tengo un amigo que está estudiando psicología, que es el que más me ha ayudado, que además ha sido compañero mío en el fútbol, que se llama Marco Bautista, y otro amigo que se llama Alejandro. Y al final, bueno, entre ellos dos sí que es verdad que han sido los que realmente me han ayudado, porque psicólogo es como que eso lo sabe todo el mundo. Al final hay algunos que te pueden ayudar, otros que no, otros que empatizan más con ellos. Entonces, bueno, ya te digo, pedí ayuda porque lo necesitaba, o sea, vi que lo necesitaba de verdad.
¿Qué es un trastorno límite de personalidad para los profanos como yo?
Pues un trastorno límite de personalidad, digamos que yo creo que lo tiene mucha más gente de la que creemos, pero al final es un trastorno que lo que hace es que tengas miedo al abandono, que tengas miedo al rechazo, que tengas muchas inseguridades. Luego también, a mí no me ha pasado porque nunca me ha dado por probar estas cosas, pero puedes tener adicción a las drogas, puedes tener adicción a tener relaciones sexuales sin protección, como que te gusta mucho también el riesgo y hacerte daño. Bueno, son cosas que es un poco, uh-huh, poco difícil de explicar.
Sí, sí, sí. Bueno, todo eso afortunadamente lo superas, pero deja la enseñanza de que cuando uno está en esa situación o acude a buscar ayuda o las cosas se pueden complicar muchísimo, ¿no?
Sí, eso es. Al final yo lo que recomiendo a la gente es que busque ayuda, porque hasta que no estás en ese punto del límite, como yo llamo, no sabes realmente lo que pasa. Entonces, bueno, que busquen ayuda, porque al final son momentos que pasas en la vida que mucha gente los pasa, no soy el único, por supuesto. Entonces, una ayuda, y sobre todo contarlo, que no se queden callados, te irá muy bien. Ahora con el tema del reportaje, en Instagram, en Twitter, me han escrito muchísimas, muchísimas personas y muchísimos compañeros de profesión, diciéndome: Álvaro, me pasa esto, me pasa lo mismo que te pasa a ti, ¿qué hago? Uh-huh. Y al final intento hablar con ellos y decirle lo que a mí me ha funcionado para salir de ahí.
Bueno, ahora eso lo has superado, afortunadamente. Estás jugando en Tercera Federación, trabajas a la vez y todavía supongo no has perdido la esperanza de poder escalar a categorías mejores, ¿no?
No, la verdad es que no, que yo sigo entrenando y sigo jugando con la misma ilusión que el primer día. Tengo la ilusión de, ya no te digo primera división, pero tengo la ilusión de llegar a alguna categoría superior, porque creo que se puede, que con trabajo y sacrificio se puede. Tengo siempre un poco el ejemplo en la cabeza de Alberto Cifuentes, el portero del Cádiz, uh-huh, que llegó con 41 años a primera división, y yo me enfrenté, cuando tenía 36 años él, me enfrenté contra él en un villanovense Cádiz, en segunda B.
Sí.
Entonces, bueno, todavía creo que hay esperanza, todavía creo que hay ilusión por ello. El día que no la tenga, pues me apartaré, pero de momento ahí estamos y lucharemos para hacer lo posible.
Pues es la historia de Álvaro Peral, una historia de alguien que pudo llegar al fútbol de élite, que lo tuvo muy cerquita, que estuvo ahí entrenando con el Cholo Simeone, que fue tercer portero del Atlético de Madrid y que ahora pues está en Tercera Federación después de pasar una serie de situaciones francamente complicadas, aunque afortunadamente ha conseguido superarlas. Álvaro, un placer haber charlado contigo estos minutos, que sirva de enseñanza, y te agradezco tu tiempo, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.